Yo soy uno de los afectados y soy una de las víctimas de esta historia, que por cierto, yo soy un analfabeto en esta historia de la tecnología y me he preocupado de informarme, y informáticos me dicen que todos estamos desnudos ante situaciones como esta. Es decir, que tu teléfono, si tú tienes un teléfono de alta tecnología, pueden acceder a tu información, a tus fotografías, a
María Patiño,
incluso a María Patiño.
Yo quería hacerte una pregunta ya que estás aquí, porque yo...
Veniros un poquito más porque así estamos...
El domingo, lo que yo tomo conciencia antes de que esta noticia salte a la luz, la filtración de todos los teléfonos de estas 71 personas populares, es que tú tienes un enfrentamiento gravísimo,
sí,
que yo soy testigo porque te sigo,
sí,
con una persona que te insulta.
Exacto.
Que tú la insultas y de repente,
sí, insulta
aparece
a mi mujer.
Y aparece una figura que para mí es desconocida como usuaria del Twitter, que es el troll.
Sí.
¿Qué es el troll? Una persona que está en Twitter para desestabilizar, y en el momento que interactúas con ella puede entrar tu virus en tu teléfono.
The zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com o en www.radioritmo.org. También podéis escucharnos, esto sí, en diferido, amiguitos, los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Puede, Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM en New Wave Radio en Puerto Llano, Royal City. O los jueves a las 21 horas en Radio Ribarroja. En Ribarroja del Turia, en el 105.2 de la FM. O los lunes en el 103.4 de la FM. Os recomiendo encarecidamente que hoy sí, por favor, hoy os volváis a tapar los oídos con las manos, porque podéis escucharnos el que avisa a nuestro traidor en ¡Cuac! FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros, David Royuela, ¡Aco de Freakman! Traéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí, como todos los segundos fines de semana de mes, amiguitos, después de esa tremenda lista que tuvimos el mes pasado, es un placer dar la bienvenida al responsable de la sección dedicada a la mejor música underground, como es nuestro taxista favorito, Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí venimos cargados con el material habitual.
Y también, aunque no contamos con nuestro compañero Morcestus, que no ha podido acudir debido a varias labores francesas de relación con la familia francesa, tenemos con todos nosotros a nuestro compañero B. Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feliz año chino.
Efectivamente, también damos un gran saludo a nuestro compañero J. Laino, atargando la ceja. No ha podido acudir con todos nosotros.
Creo que está con la serpiente china.
Efectivamente. Así que, si os parece, os comentamos y os presentamos los contenidos chinos, no sé si chinos, del programa en el sumario a continuación. Bueno, cuéntanos, Travis, que creo que viene cargadito.
Sí, para el primer programa de esta temporada habitual en secciones, hemos querido darle un toque infantil, un toque dedicado a los más pequeños, con un programa bastante acorde en su mayoría a este tema. Ajá. Para ello, en la primera parte, Barsen y yo nos encargaremos de presentaros una serie de propuestas de distintos artistas que han dedicado algún disco o bien su carrera al público de los más pequeños. Antesala lo que sea la entrevista a nuestra protagonista de hoy, Alondra Bentley, que el año pasado sacó dos trabajos, también participó en una banda sonora, uno de ellos dedicados a los niños, como era el Sings for Children's Holidays. Posteriormente tendremos en las psicofonías a Barsen igualmente hablándonos de lo que es el Menudo Fest. Nos contará un poco qué es esa propuesta, en qué consiste y qué hay que hacer para adentrarse en ella. Y luego en Desaparecido en Combate, Frickman se ha encargado de devolvernos a unos rubios protagonistas, a Hanson.
Efectivamente, amiguitos, retomando aquella costumbre que desgraciadamente no pude realizar durante el año pasado en el Escoge, en aquel programa que me quedé sin voz y que vamos a hacer un especial de música y cómic.
Cierto, cierto. Así que volveremos y sabremos qué fue de estos Hanson. Luego en Sol y Sombra os quiero hacer a ambos una propuesta, que es lanzaros una serie de artistas que cómo sería el hecho de que se hicieran un disco infantil, cómo sería ese disco, ¿no? Vamos a ir hablando de algunos. No hace falta que os adelante cuáles son, porque son de suficiente pedigrí y decadente como para ser bastante afines todos a ellos. Y luego en novedades, los nuevos trabajos de Cult of Luna, My Bloody Valentine y The Joy for Medieval.
Pues sí, amiguitos, mientras tanto lo que vamos a hacer a continuación es presentaros V de Venganza, y viene de un mensaje de un oyente del futuro. Así que vamos a escucharlo.
De febrero de 2060. Hola, Friedman. Te mando este mensaje desde el futuro en que me encuentro, en el que las cosas no han cambiado mucho con respecto a vuestra época en algunos aspectos. Pero hay otros de los que sí te los quería contar, ya que tú eres un defensor de muchas de ellas en tu programa de radio, del que soy fan completo, escuchando los archivos históricos de los más de 40 años que tuvisteis en antena. Disculpa si no me entiendes mucho al hablar, pero mi obesidad mórbida me lo impide. Aunque soy de los pocos habitantes del futuro que apenas pueden comunicarse mediante la palabra, ya que todo se hace mediante audios cerebrales y nos hemos convertido en unos inútiles desdomados, ya que todo lo que hacen por nosotros robots programados para ello. Para que te hagas una idea, en el futuro la humanidad no dista mucho de la humanidad que nos mostraba una de mis películas de animación favoritas de comienzo de siglo, ¿vale? He descubierto gracias a ti en los archivos históricos de las redes sociales que tenías un grupo de agentes que seguían en el caladiblog, como tú lo llamabas, y en el que pusiste un vídeo en YouTube titulado Niño Gordo se defiende, sobre un niño gordo australiano que se defendía del típico acosador escolar, en este caso un niño más pequeño con cara de destrozo mental pero muy mala folla, del cual el niño gordo se defiende en última instancia propinándole una paliza increíble. A mí me entusiasmó y me sentí plenamente identificado, ya que en la actualidad lo normal es pesar 250 kilos, y si pesas menos, como en mi caso 200 nada más, eres discriminado y se ríen de ti. Por ello, fue una desvelación cuando vi que alguien hace casi 50 años fue capaz de plantar cara a su bully o abusador, y me dio la idea de llevarlo a cabo en mi vida particular. Hasta yo de que me discriminaran y se rieran de mí por armar la actividad física y hacer las cosas por uno mismo, aparte de por mi falta de peso en comparación con ellos, decidí emplear estas enseñanzas y entre un nuevo ataque por su parte, me levanté de mi poltrona y aunque me costó un horror el poder hacerlo, le desafié diciéndome de pie, amedrentándoles con la posibilidad del daño físico aunque este fuera leve, tirándolos todo lo que me encontraba a mi alrededor. Lo hice entrando en pánico a todos al ver de lo que era capaz, y nunca más intentaron volver a enfrentarse a mí y me despacharon en lo sucesivo. Lo que quiero decirte, Friedman, aparte de la lección que nos diste en el futuro, es que debéis aprovechar estas enseñanzas. A veces es necesario el uso de la violencia, para defender sus ideales o incluso su propia persona. Toda persona que intenten aprovecharse de uno cual parásitos. Así que agradecerte a ti, a todos ustedes y a vuestros oyentes, y que dedicáis un tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones. Saludos desde el futuro.
Bueno, pues vamos a escuchar un tema musical para comenzar el programa de hoy.
Pues sí, el especial infantil lo vamos a arrancar con el regreso de Rocket from the Crypt, una legendaria banda de punk rock.
Qué grupazo, tío.
Efectivamente, wow. un gran comeback que tendremos la suerte de poder disfrutarlos en este Azkena el día 28 y 29 de junio. Es una de las bandas confirmadas. También vendrán de gira Barcelona y demás. Y bueno, pues la canción nueva que han traído es una que grabaron para un programa infantil, para Joe Gabba Gabba. Y bueno, es una canción muy divertida que dura un minuto y pico y vamos a tenerla con nosotros. Se titula He's a Chef.
Pues vamos a escucharla si te parece. Pues sí, amiguitos, el rock no solo es adulto, el rock también es infantil, como lo vamos a comprobar en el programa de hoy, y vamos a disfrutar de bandas tiernas y no tan tiernas, de todo un poco a lo largo de lo que se llama rock para niños o algo así.
Eso es, la idea que tenemos un poco es la de presentar a... Estamos hablando ahora fuera de micro, V. Sánchez y yo, ¿no? La de presentar grupos que normalmente no tienen la costumbre de hacer este tipo de música o de proyectos y que, sin embargo, en algún momento lo han hecho, ¿no?
Claro, que ahí está la gracia, porque un grupo que se dedica profesionalmente a la música infantil normalmente, exacto, no siempre, pero suelen tener un corte mucho más comercial que artístico. Básicamente es una música que cumple una función, que es acaparar un mercado pequeñito en el que no hay mucha competencia. Entonces, bueno, pues hay que cada X meses o cada año tienen que salir dos discos para niños, el cantajuego, el no sé qué. Y eso la verdad es que tiene muy poca gracia. La gracia está en que músicos profesionales tengan esa deferencia. Normalmente cuando tienen hijos ellos. Cuando tienen, exacto, una familia les da por hacer canciones
infantiles. Eso es, los bombos suelen llevar a asociados.
Y esta es la gracia. Y vamos a hablar de muchas curiosidades, porque algunas de las bandas de las que vamos a hablar son bandas que quizá hayáis escuchado en muchas ocasiones y las vais a conocer en un registro totalmente distinto, que es este del mundo de los niños pequeños, ¿no?
Así es. El primer disco del que vamos a hablar es un disco que lleva por título Song for the Young at Heart. Es un proyecto en el que se vieron involucrados nada más y nada menos que dos miembros de Tindersticks, una banda evidentemente la más adulta que podamos imaginar posible.
Totalmente,
¿no?
con esa voz de barítono,
cantos a las enfermedades urbanas, ¿no? Del amor y demás, ¿no? A esa decadencia. Y esta vez pues Stuart Staples, que es la cabeza visible, y Dave Boulder, otro de sus miembros, justamente por lo que hablaba antes B. Sánchez, por el hecho de esa paternidad que tuvo, el que parece ser que es el detonante en muchos casos de iniciar este tipo de proyectos, pues compiló una serie de canciones y a las cuales invitó a una serie de voces también británicas, aparte de la propia de Tindersticks. Es un disco en el que encontramos gente como el propio Jarvis Cocker de Pulp. Encontramos también a gente como Therese Matthews, que era nada más y nada menos, muchos la recordaréis, era la vocalista de aquel grupo llamado Catatonia de principios de los 90, con, hostias, la canción esta de Mulder y Scully de Expediente, que fue como una especie de One Hit Wonder también un poco. Luego ella ya hizo su carrera en solitario. Tenemos también a gente como Kurt Wagner de Lanchop, otro grupo profundo de ese de ese sonido de raíz americana mezclado con soul. Tenemos incluso a Bonnie Price Billy. Tenemos, como digo, a muchos miembros de prestigio, además de la música más seria, entre comillas, si se puede decir de alguna forma, ¿no? El proyecto en sí vino acompañado de la edición de un libro de cuentos. Siempre suele haber este tipo de cuestiones un poco asociadas, ¿no? Venían ilustrados por Sexton Ming, que es un artista bastante de culto, ¿no? Que también es poeta, músico y demás. Incluso había un vídeo en el cual el propio Jarvis Cocker, que también siempre es un poco un pintas, ¿no?, hacía una interpretación contando un cuento, The Lion and Albert, lo contaba, y para que los niños se fijaran en esas estupendas gafas de pasta y otras cosas, ¿no? Supongo. Y bueno, pues la canción que hemos elegido para que suene es una en la que el vocalista invitado es Stuart Murdoch, de Belle & Sebastian. Una bonita canción que lleva por título Florence Satson.
Pues sí, amiguitos, porque las futuras generaciones también, amiguitos, porque yo, por ejemplo, relacionado con el diagnóstico que hemos escuchado, el mensaje que nos mandaba un niño del futuro, yo, como he sido un niño gordito de pequeño, pues me sentía plenamente identificado, pero también me he amado el rock, así que vamos a escuchar este tema.
It's not a good game. I don't believe it's happening. It must be all a dream. This game is not like my game. I'm in the dark and frightened. I'm in the dark and lonely. It must be all a dream. Shall we ever see the sun again? Shall we ever see the rain again? Shall we ever play our games again? Or will the games we play end here? I should have trusted no one. My trusting spoiled the game. Next time I'll be more careful. Next time I'll look behind me. Next time I won't be foolish. Next time I'll be alright. Shall we ever see the sun again? Shall we ever feel the rain again? Shall we ever play our games again? Or will the games we play end here? Or will the games we play end here?
Pues sí, amiguitos, Scooby-Doo, Bob Esponja, una cantidad impresionante de artistas han llegado a hacer versiones infantiles de algunos de los intros, de los openings, de algunas de sus series de dibujos. Sobre todo, no lo sé si porque fueran padres a lo mejor, como decía antes Travis, pero desde luego es muy interesante visitar cómo se vive, o cómo vivisteis, por ejemplo, vosotros, no lo sé, la niñez cuando os acercasteis al rock. A mí me era como algo ajeno, pero yo desde luego recuerdo acercarme desde niño a la música a través de lo que evidentemente en esa España de la transición nos ponían, que eran los 40 principales y poco más, y había algo de rock, poco, pero algo había.
Hombre, yo creo que luego ha habido como muchos programas también que eran, para nosotros han sido muy visionarios, como La Bola de Cristal, cosas de estas, ¿no?
Gracias a Dios, los que nacimos a principios de los 80 hemos tenido tocatas, sí, aplausos,
exacto,
incluso...
Hasta...
Sí, donde no te lo esperarías, como claro, en un 2-3 han, sí, pasado bandas interesantes.
Sí, sí, se podía ver, incluso yo que sé, hasta te veías el rockopop, que tampoco, sí, era gran, ¿eh?, cosa, pero bueno, tenías ciertas cosas que te salvaban un poco ahora de lo que es la... Pues este cajón desastre en el que todavía no sabemos mucho por dónde saldremos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues otra cosa también bastante divertida, como decías tú al hilo de todo esto, de distintas versiones que se han hecho de series de Dibus y demás, está el disco de Saturday Morning, Cartoons Greatest Hits, de los 90, que es un tributo pues a esos matinales de sábado de series de dibujos, ¿no? De los 60 y los 70, en el cual tienen cabida muchísimos artistas alternativos de la época. Tenemos a Juliana Hatfield, a Tania Donnelly, a Liz Fair, a los propios Ramones versionando al Spiderman, a Matthew Sweet, que está haciéndolo con Scooby-Doo ahí de fondo, Violent Femmes, gente tan marciana como Bad Hole Surfers, Reverendo Gordon Heat. Yo creo que en eso radicaba, ¿no?, un poco, en que eran artistas de distinto calado y muchos de ellos haciendo versiones de temas que uno no se espera, ¿no?
Mucho Hanna-Barbera, y quizá como no todas las series llegaron a España, llegaron casi todas realmente, pero no todas. Este disco, algunas sintonías, si lo escucháis, no sonarán demasiado, pero bueno, claro, tenemos que tener en cuenta que es que Hanna-Barbera produjo una cantidad, un número de series tal que es imposible haberlas visto todas y que te suenen las sintonías. Pero bueno, yo destacaría que aunque la banda no sea muy conocida, está, bueno, conocida por mí. A mí no me suenan demasiado los Wax, Cera, no, a mí no me suena
tampoco,
mucho,
tampoco.
Pero hacen una versión de una canción que a mí me gusta mucho, que se sale totalmente de todo el disco, quizá por eso es la última, que es el Happy Happy Joy Joy del show de Ren y Stimpy.
Exacto.
Que era una canción que a mí me gustaba mucho, que sonaba en los anuncios cuando te vendían un tronco, que era como una crítica brutal al consumismo, que decía, bueno, el regalo para los niños estas navidades es un tocón de madera, ¿no? Entonces ponle gorritos y juega con él. Y aparte, ya digo, de esto, de esta canción, la mayoría es verdad que son canciones como de los Jetson, de Popeye, Groovy Ghoulies, que luego hubo una banda, recordemos, una banda muy ramoniana de punk, que se llamó Groovy Ghoulies en honor a los dibujos animados,
homenaje, ¿no?,
de los 60, que a mí personalmente me gustan mucho. Así que bueno, un disco como muy representativo, ¿no?
Sí.
De bandas de que de repente les da por tener ese guiño a sus propias infancias en este caso.
Sí, exacto, porque por edad.
Y bueno, y luego vamos a ir viendo también otros en el que el leitmotiv, ¿no?, no es recordar tu propia infancia, sino decorar un poco la de tus hijos, ¿no? Decorar un poco la de las generaciones que vienen después de
ti. Ir preparando, ¿no?, a los niños para el infierno.
Darles un mensaje a los niños que vienen detrás tuyo, ¿no?
Exactamente. Y la canción que hemos elegido, pues nos ha podido un poco la banda, ¿no? El hecho de Helmet, el hecho de escuchar esas guitarras tan especiales y demás. Y ha sido el tema titular de Gigantor, ¿no? Que es una adaptación estadounidense de Tetsujin, de un mecha japonés.
Tetsujin 28, Iron Man 28, que tengo yo muy en casa.
Es que es tremendo, tremendo.
Yo lo conocí antes que Mazinger, porque Mazinger, cuando yo era chaval, en ese lapso no se emitía.
Claro.
Mazinger es para generaciones más mayores. Y Iron Man repartía unas hostias, pero era una serie bastante violenta, A mí me gusta mucho el Tetsujin, tanto en su versión gorda, porque al principio era gordito, como luego ya cuando se Mazingeró.
Se estilizó un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Como,
como el niño.
Como el niño del futuro.
Como el niño del futuro.
Este le hicieron un lifting, en lugar de quitar negras, se le quitaron chatarra y se quedó el Iron Man 28, este Tetsujin Gigantor, que no Gigatron. Que bueno, pues vamos a con el tema ya, porque.
Pues sí, vamos a escuchar este tema, amiguitos, solamente una reflexión. Y vamos a indagar un poquito con este especial que estamos haciendo en el momento en el cual parte de nosotros muere o no se desarrolla más para hacerlo a través de la música, en este caso, para nuestra descendencia. Así que vamos a escucharlo.
Now it's in your head. against law. Gigantle, 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 gigantle.
Pues yo solo puedo decir que he visto o terminado de ver esta serie hace muy poco, que está sonando de fondo. Memo Aguirre, amiguitos, está sonando de fondo y me encanta. Bueno, qué es una serie súper redonda.
Qué reflexión tiene ahí. Es verdad que es una manera de hacer dibujos tan distinta como es ahora, ¿no?
Total.
La de Ulises 31, que te llama la atención. Hemos elegido un recopilatorio de aquí del Capitán Memo de fondo mientras vamos hablando de otros temas, porque yo creo que también viene muy al hilo.
Sí, bueno, y si estábamos hablando del disco este tan nutrido, ¿no? Con casi una veintena de temas de Saturday Morning Cartoons, sin salir más o menos de esa estela, me comentó hace poco Laino de una reunión que mencionáramos el CD Versiones de Pesadilla Antes de Navidad, que en el fondo viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Porque Pesadilla Antes de Navidad, quieras o no, no deja de ser una película Disney dirigida a un público más o menos infantil, aunque bueno, uh-huh, obviamente al ser una película producida por Tim Burton también tiene una lectura más adulta. Uh-huh. Y bueno, pues son canciones de originalmente Danny Elfman, que han sido versionadas por todo tipo de grupos, sobre todo Yankees. Uh-huh. Y bueno, pues cómo no, las inevitables presencias de Marilyn Manson y Korn en alguno de los temas más populares. En el caso de Marilyn Manson, el tema más popular, ¿no? Esto es Halloween. Uh-huh. Que bueno, no le quedó muy a... Realmente parece un tema de Marilyn Manson.
Sí, es que es muy suyo. Muy esa historia, ¿no?
Luego hay grupos que realmente no me suenan demasiado. Entonces casi prefiero pasar a un show infantil. americano, apareció hace no muchos años, a finales de los 2000, que se llama Yo Gabba Gabba. Además, ya de repente lo dices y suena a Ramones, ¿no?
Sí.
Es un
Gabba Gabba.
Para los que no hayáis visto el programa, que no se ha emitido nunca en España, que yo sepa, es, vamos a ver, pues es un plató lleno de colores, entonces son actores que interactúan con pues con personajes que están disfrazados, ¿no? Que además es muy curioso porque nosotros hablamos hace no demasiado en la Parada de los Monstruos del tío que confeccionó esos disfraces, una especie de monstruitos, una mezcla entre Teletubbies y los Ugly Toys estos que se venden en algunas tiendas de regalos así modernetes. ¿Y quién diríais que fabrica esos seres tan adorables, que estuvo además nominado a un Emmy? Cliff Hall. Que bueno, Friedman, tú recordarás perfectamente cuando hablamos de Cliff Hall en La Parada de los Monstruos, en el...
Efectivamente, fue en la sección de...
Lo hablamos en el Expo Comic.
En el Expo Comic pasado, efectivamente.
Estuvimos hablando en el Expo Comic. Bueno, pues han sacado una serie de discos recopilatorios, creo que llevan 4, el último es del año pasado, y hay bandas más o menos, bueno, bastante curiosas. En los dos primeros discos yo no he encontrado nada destacable, pero fíjate que en el volumen 2 ya tenemos una canción de los Wizards, que además siempre ha sido un grupo
sobre
las vacaciones, ¿no? También un poco así más naif. Tenemos a los Tintings, uno de los grupos hipster por excelencia, que yo los he visto en directo, que yo mantengo que esa gente toca en playback siempre.
Sí, tiene toda la pinta, ¿no?
Son muy entretenidos. Y en el volumen 3 ya empiezan a subir el volumen de bandas populares, y ya tenemos a los Killers, a Devo, que también son muy amigos de este Cliff Hall, de este Monster Man, Lady Tigra, Weird Yankovic, que es este tío que yo no sé si tiene, que es lo más parecido al equivalente en España.
¿Debe rollo la cara de Freakman? No.
Iba a decir el Chibi, pero tampoco.
No, yo estaba hablando de un frontman.
Weird Yankovic es el tío que siempre hace parodias de canciones. No sé si recordáis aquella canción que sacó de el I'm Bad de Michael Jackson, pero que decía I'm Fat, que había videoclip muy famoso,
el video que,
en el que aparecían todos gordos.
Tremendo.
¿Cómo se llamaba el pavo este?
Weird Yankovic.
El Yankovic, efectivamente.
Que tiene, ¿le recordáis? Porque tiene gafas, pedilla y el pelo muy largo, muy rizado. Tiene una imagen como muy... Siempre lleva camisetas muy rollo, camisas muy chiquito de la calzada, primera época.
Muy petadas, aparte.
Antes de
¿no?
su etapa venido. Cuando ya iba con chaquete, con smoking y tal. Y luego tenemos a bandas como Band of Horses, La Casa Azul.
Bueno,
esto es que hace
el Guille Milky Way, y veo que ha llegado lejos, ¿eh?
Mira, aquí no sé, mira, te voy a dejar vayas mirando también por aquí. Y en el volumen 4 tenemos a Rocket from the Crypt, que ya hemos hablado de ellos, y a Belén Sebastián, que también deben ser aficionados a en esta clase.
Aquí veo
de,
también a los Flaming Lips, que también les va bastante al pelo, ¿no? Todo este rollo de muñecos y demás, y la verdad que sí, me. Veo que han ido ganando en popularidad, por lo menos.
¿Y en España hemos hecho cosas parecidas? Pues sí, en el año 80, no quiero que lo veáis porque quiero que lo sepáis justo ahora mismo. En el año 1980, se edita un vinilo y cassette, por supuesto, titulado Cosas de Niños, que son canciones infantiles. Yo no sé si están compuestas por un autor mexicano, la verdad es que no lo recuerdo porque yo de pequeño odiaba las canciones infantiles, con lo cual a mí esto me es un poco ajeno. No lo escuché en su época, pero escucharlo ahora, pues que quieras que no, produce un escalofrío tremendo. Porque si te digo que es un disco con canciones de mocedades, Ana Belén, Víctor Manuel, o sea, ya
además tiene que ser
canciones
una,
para niños.
Una producción.
Qué duro, ¿no?
Es muy ochentera de esta de los tecladitos de fondo y las canciones susurradas.
Yo me acuerdo mucho de lo de las brujerías del Brujo del Gurugú. ¿Cómo se llamaba la tía esta que hacía canciones? Que era cantautora y también tenía discos para niños.
Pero no era Rosa León.
Rosa León.
¿No?
Rosa León.
¿No?
Sí, Rosa León.
Rosa León.
Bueno,
sí.
Pues
pero para mí, por encima de todo, Gloria Fuertes.
Atención a los títulos de tres canciones escogidas, porque tienen mocedades, tienen a El Niño Robot, que yo creo que estaba dirigida a nuestro amigo Armando.
Tremendo.
Luego está El Gusanito Medidor, que es de Miguel Bosé.
El gusanito medidor.
Habrá
que ver qué mide, ese gusanito. Además, el sufijo
medidor
de gusanito, eso ya es muy.
Sí, muy de los que estamos Mondragón también.
Yo creo que el que compone la canción es mexicano, o sea que a lo mejor se refería al gusano del tequila o algo por el estilo.
Claro,
y en ninguna no las han compuesto, por ejemplo, han hecho algo la orquesta Mondragón, porque sería un rollo muy turbio, ¿no?
Sí, Mondragón tenía canciones de rollo de dejad que los. Bueno, Mondragón. Mondragón, según Víctor Oliz, tenía las canciones más pedrastas que se han escrito nunca.
No joder.
Yo, como no soy muy seguidor de Mondragón por ahora, porque a lo mejor algún día me acerco a su discografía, que la tengo a mano además. Uh-huh. Además, este, ¿cómo se llamaba el enanete? ¿Pololo? ¿Pochocho?
Sí, sí, yo era de algo así.
Me encantaba,
algo así, sí, sí, para era increíble, que además los disfraces que llevaban, ¿eh? Y cómo se movían, tremendo.
Terroríficos. Y bueno, y el último tema, que se llama El Trenecito,
bueno, bueno.
Y lo canta Ana Belén y Miguel Bosé. Entonces, ¿quién es el vagón de...?
Sí, es verdad.
¿Quién pone la,
¿quién pone la máquina
carbón?
Claro, ¿quién y quién pone el vagón?
Pues ya Ana Belén en esos tiempos.
Sí, me, bueno.
Me la podría imaginar con un strap-on de estos perfectamente.
Sí, bueno, totalmente. Esa es la época del ahí va Babilonio que marea, ¿no? Por ahí.
Exactamente.
Por ahí le debió pillar.
Qué miedo. O sea, sí, este sí, disco, sí, yo no sé. Yo
truculento, ¿eh? Truculento.
No se lo pondría a mis hijos, ¿eh?
Desde luego.
Pero vosotros veréis. Con la continuación, pues mira, lo que podemos mencionar perfectamente son canciones dedicadas a los hijos. Porque qué grupo que tiene ya una cierta edad no tiene alguna canción. O sea, desde el Osobús, que me acuerdo yo que Fortu le dedicó... Bueno, pero no en Obús, creo que fue en Saratoga. Obús le dedicó un tema muy sentido a una hija suya que murió en un accidente.
Uh-huh.
Pues todos los músicos, el que más o el que menos, tiene algún tema que le ha dedicado a sus hijos de una manera más o menos directa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí tenemos temas de Beatles y de John Lennon, como Beautiful Boy, uh-huh, que se dedicó a su hijo Sean.
Uh-huh.
All My Love, de Led Zeppelin, que escribió Robert Plant como un homenaje a su hijo Cara, que murió a causa de una infección estomacal a la edad de 5 años, que también son cosas que te estremecen.
Hombre.
Un poco, ¿no? Quizá el más famoso de todos estos temas es el famoso Tears in Heaven, de Eric Clapton,
uh-huh,
que lo escribió pues a su hijo que cayó desde un rascacielos, o sea, como una ventana,
madre,
cayó, y fue una canción muy radiada y que le valió también.
Por eso las lágrimas eran desde el cielo, ¿no? Porque eran las que caían detrás del cuerpo.
Efectivamente.
Sé que también se hace en España, a mí me interesa menos. Sé que Meclán, Mikel Erentxun, ¿no? Grupos por el estilo tienen temas dedicados a los niños. Seguro que Rosario también, pero como no es mi palo, pues voy a obviar un poco. Y bueno, así llegamos también a... Bueno, antes de llegar al disco de Nanas, porque algunas de estas canciones son un poco... Se acercan a las canciones de cuna, ¿verdad?
Uh-huh.
Es verdad que me estoy yendo y me estoy olvidando de temas de Billy Joel, por ejemplo, o de David Bowie, que le dedicó un tema a su hijo Suwi Bowie, uh-huh, más conocido como Duncan Jones.
Uh-huh.
Bueno, pues le dedicó un tema. Y además me estaba acordando ahora de Duncan Jones, porque creo que este director que nos gusta tanto porque ha hecho Moon, ha hecho Código Fuente, estas canciones se recopilaron en un disco que se llama Las Estrellas Cantan Nanas, Stars Sing Lullabies,
uh-huh,
que hay temas de Lennon, pues eso, los que he mencionado, ¿no? De Billy Joel, también de Elvis Presley. Y bueno, como curiosidad mencionar una colección de CDs, de discos, que se llama Rock by Baby, que debutaron en el 2006. Entonces es una colección, es una empresa que se dedica a hacer discos de nanas que versionean a grupos de rock famosos, ¿no? Entonces aquí tenemos discos completos,
uh-huh,
que versionean discos de AC/DC, los Rolling Stones, Metallica, Nirvana,
uh-huh,
pero luego es muy curioso porque también tienen discos que, atención, son versiones de Björk, de The Cure, de los Pixies, de Radiohead, o sea, nanas.
Bueno,
adaptadas
tremendas.
De canciones de Radiohead, ¿no? O sea, esto cómo se puede
bueno,
quedar
es que,
un niño.
Hombre, como no sé hacer, por ejemplo, unos Surprises, que es como son canciones como muy xilófono, muy
intenso. Sí, no has llegado a escuchar.
Pero como sean de ahora, de Kino Slims y demás.
Así las que más me impactan
pueden ser
son
terroríficas.
Nanas adaptadas de temas de Nine Inch Nails y Tool. O sea, ¿te imaginas poner a
Tool? Bueno,
una de
Tool. Hombre,
yo creo... Los discos normales ya de Tool probablemente le dejen frío.
A lo mejor ya es una nana de 10 minutos, así lenta, progresiva. Bueno, una nana progresiva puede ser un invento
eso
demoledor.
Tenemos que localizarlo o que nuestros oyentes en el grupo de amigos de Facebook localicen alguna nana de estos grupos que digo, alguna nana de versión nana de Tool y la suban.
Eso será tremendo. Queremos ver una nana progresiva.
Muy rápidamente, bueno, creo que...
De nanas, simplemente quería comentar al hilo de todo lo que dices, el proyecto que hubo aquí en España de Supernanas, que fue un proyecto benéfico para aldeas infantiles, donde más o menos había una playa de artistas españoles, dentro de los cuales algunos nos interesan mucho, como es Stan Steele y Love of Lesbian, ¿no? Que también dieron su toque especial a este tipo de discos, ¿no? Y también teníamos ahí a gente como, no sé, más famosa como Amaral metida, o De la Fe, Las Flores Azules y demás. Y yo creo que es un proyecto que en España se hizo así bastante interesante también dentro de este fenómeno nanas que hablabas.
También en España hay un disco, un EP de cuentos infantiles, que son básicamente una especie de nanas cantadas, ¿verdad? Uh-huh. Del cantante Charlie User, que conocerá los más góticos del lugar por ser el cantante de Carniceros del Norte, entre otros grupos. Y bueno, pues eran cuatro temas. Yo lo he escuchado, no está mal. Esperaba un poco más, francamente. Uh-huh. Pero bueno, ahí están temas como el Pirata Burbacam, Malas Hierbas, Baby Vampiro, ¿no? Esto del el niño vampiro que pide, en lugar de pedir leche, pide sangre.
Sangre.
Y ya como curiosidad, finalmente, pues bueno, mencionar, por ejemplo, hace un tiempo estuve en un programa de radio y pinché este tema de Space Goofs, una serie de dibujos animados que aquí... no sé cómo se llamó, no sé si se dejó como Space Goof o Monstruitos del Espacio o algo así. Y el opening lo canta Iggy Pop, es muy curioso.
Ah, qué guay.
Porque la hizo en la canción, no sé qué relación tendría con esta serie, que es una producción francesa. Yo sé que él tiene muchas filias francesas.
Sí, los anuncios de Dios,
la atención. Y la canción está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues como curiosidad también, comentar que hace pues cosa de 2 años, quizá un poco menos, esto fue en agosto de 2011, a Corey Taylor, cantante de Slipknot y de Stone Sour, se le pudo ver cantando en una obra benéfica en un colegio,
bueno,
la canción de Bob Esponja para una audiencia infantil.
Con careta o sin careta.
Eso está en YouTube sin careta.
Claro, podría haberse puesto una careta como infantil.
Podría haber puesto la careta del clown, del payaso, sí, de Slipknot directamente. Sí, sí. Aunque los niños, bueno, a los niños les acojonan los payasos.
Es verdad, es algo como psicológico, ¿no?
Sí, son horribles. Yo los odio, sí, los payasos. Sí. No tanto como los mimos. Y muy curioso, lo podéis ver en YouTube porque es muy simpática. Todos los niños, además él pide participación, y todos los niños pues de la platea le corean, ¿no? De Bob Esponja. Y bueno, vamos a
escuchar un tema, ¿no?
Sí.
¿Un tema de quién?
Con el tema de esa banda que me presentó B. Sánchez hace poco, de los Cavernícolas, primer grupo punk infantil, ¿no?
Además, en los 80 y prácticamente de canciones inéditas hasta que Munster, benditos sean, les dedicaron un EP, les sacaron ya por fin un EP en 2011 aproximadamente, en el que podemos disfrutar de cuatro o cinco temas que son unos cañonazos.
Muy graciosos. Exacto, vamos a escuchar Yo Soy Punky.
Muy bien, amiguitos, pues vamos a escucharlo y ya nos metemos de lleno con ese especial antes de hablar directamente con Alondra Bentley. Pues recordaros también que, amiguitos, podéis seguirnos a través de los diversos medios, a través de internet, www.paradadelosmonstruos.com, en el grupo de amiguitos y amiguitas, que hoy se me ha olvidado colgar, por cierto, el anuncio de que estamos en directo hasta las 7, porque estamos aquí a cuatro manos metiendo CDs de música infantil, como el disco que estamos escuchando de fondo de Alondra Bentley, antes de hablar directamente con ella, Travis.
Exactamente, estamos escuchando Alondra Bentley Sings for Children in Holidays, el disco infantil que sacó el año pasado Alondra. Y bueno, pues no solamente de este disco, sino de también su segundo LP de Garden Room y de muchas más cosas, vamos a hablar con ella en unos minutos. Antes os vamos a dejar con una canción que, aunque esté en un disco para niños, es una canción que le puede llegar a cualquier niño, tenga la edad que tenga, si su corazón está abierto a ello. Vamos a escuchar The Break of Dawn.
Efectivamente, amiguitos, para Peter Pans como vosotros o como yo, vamos a escucharla. Could it all do? Could it all do?
began to yawn, and my eyes are almost open. I know it's the break of dawn when the dark is almost gone and the first sunbeams are rising. They are rising. The start of day when you come and say, wakey, wakey, the sun is climbing right to the top of the sky, right to the top of the sky.
Bueno, amiguitos, para nosotros es un tremendísimo placer recibir de nuestro circo ambulante al otro lado del teléfono de nuevo a Alondra Benley. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que sabemos que estás malita y para nosotros es un placer que nos recibas a pesar de todo, así que un fuerte abrazo desde aquí. Te paso con nuestro...
Muchas gracias.
Con Travis para la entrevista que vamos a hacer. Así que es un placer tenerte con todos nosotros de nuevo.
Eso es. Muy buenas tardes, Alondra. Y bueno, también darte las gracias, sobre todo porque dentro de nada tocas hoy en Murcia, en el auditorio. Y bueno, pues tenerte con nosotros es un placer.
Sí, dentro de un ratito, ¿no? Me queda muy poquito ya.
Muy bien. Pues la primera pregunta que te quería hacer un poco, bueno, en el año pasado pues sacaste dos discos, ¿no? Sacaste el disco para niños Sings for Children's Holidays, también de Garden Room, también participaste en la banda sonora original de Buscando a Emmys. Y bueno, la primera pregunta yo creo que es clara, ¿no? ¿Cómo lograste canalizar tanto trabajo a la vez y cómo repartías tu tiempo, inspiración y demás y canciones entre ellos? ¿Cómo era un poco el proceso?
Pues la verdad es que han pasado 3 años desde que publiqué mi primer disco y en esos 3 años pues he tenido tiempo de ir acumulando material. Y luego tenía tenía ya desde entonces las dos propuestas, la propuesta de hacer un disco para niños, también la propuesta de la banda sonora, y entonces durante ese tiempo he ido trabajando los tres proyectos que son bastante distintos. Bueno, el estilo es muy similar, pero en cierto modo son distintos. Tenía muy claro qué tipo de letras quería para cada proyecto, así que los he ido compaginando temporalmente, pero sí, he ido en paralelo.
Hablando en primer lugar de tu disco para niños, de este Sing for Children's Holidays, ¿cómo te surge la idea de hacer un disco para niños? ¿Cómo es el nacimiento de la idea?
Pues siempre quería haber hecho un disco para niños y desde hace un año he estado haciendo cuentacuentos y conciertos para niños. Ya los había hecho con anterioridad, pero desde hace un año empecé a hacerlos de forma muy regular en Madrid cada semana, y la verdad que echaba en falta tener un repertorio propio de canciones mías escritas profeso para ellos, que hablaran de cosas que realmente le pueden interesar a un niño, que en realidad es cualquier cosa, cualquier tema, porque cuando eres pequeño estás descubriendo cosas por primera vez, todos los temas son fascinantes, desde las estaciones, en las vacaciones, los días de lluvia, los sonidos de los animales, y entonces mi sello discográfico, Grand Derby Records, me propuso sacar ese disco, llevarlo adelante.
Luego también a mí siempre me parece muy interesante, ya te lo he mencionado en alguna otra entrevista para otro medio, para Musicalia, en el que también colaboro, y también cuando hablé de tus discos y demás, que es la capacidad que tenías para poder conseguir llegar con tus canciones en un disco infantil de este tipo, tanto a niños como a adultos, entre comillas, o a niños grandes, como quieras llamarlo. Entonces, por ejemplo, la canción de The Break of Dawn, que es la que hemos escuchado justo antes, que es una, a mí personalmente, de las que más me gustan de estos últimos trabajos, ¿cuál crees que es la clave para conseguir llegar a los niños en ese mundo que están descubriendo, y a la vez en unos adultos poderles volver a hacer descubrir el mundo a través de la música?
Yo creo que precisamente lo que es clave es esa misma idea que has dicho. Es decir, que para los adultos es una especie de zarandeo para que te des cuenta de que cosas que das por sentado y que te dan un poco igual y que son aburridísimas, en realidad son cosas muy emocionantes, ¿no? Como que ya estás harto de todo, estás de vuelta de todo, estás cansado de tu vida, pero si te paras a pensar y dices, jo, qué guay, cómo crece una semilla pequeña que se convierte en planta y luego en árbol y luego da frutas y no sé qué. Es como algo súper, súper alucinante, pero que claro, que ya estás harto, ya lo sabes más que de sobra y te da un poco igual. Entonces creo que para los adultos es una especie de aceptar que digamos te has vuelto un poco cínico y ya te da todo igual, y decir, no, jolín, que es que hay cosas súper bonitas que damos por sentado y que no apreciamos. Y para los niños es precisamente pues acompañarles en ese entusiasmo de las cosas que están conociendo.
En la primera parte del programa, justo antes de hablar contigo, hemos hecho un mini especial de música infantil hecha por artistas cuyos discos normalmente no van enfocados a este público. Bueno, y luego hay propuestas también dentro de, no de, vamos, del folk o de la música así de raíces, un poco tipo la de Laura Bates, por ejemplo, con Tumbleby, o cosas como Farmer Jackson de Jason Ringenberg, el alter ego que tiene y demás. Quería preguntarte un poco si tú también tienes algún disco que te pudiera servir en cierta forma dentro de, evidentemente, que lo que está por encima de todo es tu manera de componer y tu personalidad, algún referente o algún trabajo predilecto de este tipo que te guste especialmente.
Pues la verdad es que uno de los bueno, el cantante que más me sirve como ejemplo es precisamente un cantante que tiene muchas canciones hechas para adultos, entre comillas, pero que creo que son perfectas para los niños, que es Donovan. Creo que cogería la mayoría de sus canciones y se las cantaría a los niños sin parar, desde canciones como I Love My Jeans, que hablan de lo mucho que le gusta su vaqueros y sus camisetas y sus camisas, que es algo como un tema como super naive, pero me encanta. O sea, en realidad es una canción que no he hecho para niños. O Colors, por ejemplo, hablando de los colores y de Sí. No sé, me gusta mucho. Y luego hay cantidad de canciones de toda la vida, canciones tradicionales inglesas que mi madre me cantaba en casa y que les tengo muchísimo cariño, pero no, digamos que no pertenecen a un artista o a un disco, porque son canciones tradicionales que a lo largo de los años los ha cantado pues un mogollón de gente diferente.
Ahora ya después de haber repasado un poquito contigo tu disco infantil, vamos a hablar un poco de The Garden Room, tu segundo disco, digamos un poco fuera del público infantil. Bajo mi perspectiva siempre he dicho que lo veo un disco muy tuyo, muy apegado a tu yo profundo, ¿no? Me ha pegado a tu corazón, a tu gente, tu familia, tus recuerdos, que bueno, en parte también lo tenía Ashfield Avenue realmente, ¿no? Sobre todo son discos muy muy honestos. Quería preguntarte si es, no sé si la palabra es una deuda, o bueno, si es algo, una deuda, un compromiso, lo que tienes tú contigo misma a la hora de cantarle a esas cosas que forman parte de tu intimidad primaria, que guardas.
Bueno, en este caso, en The Garden Room, posiblemente más que una deuda sea el querer hacerle una especie de pequeño homenaje a los miembros de mi familia más cercanos. No sé, es como otra vez algo que tienes muy cerca, pero que no siempre les expresas lo que sientes o qué piensas sobre cosas que han sucedido y tal. Es como difícil de decir y prefieres hacer una canción. Pues The Garden Room tiene bastante de eso, y luego también es un explorar un poquito las relaciones de la familia, cómo son, qué peculiaridades tienen, cómo es cada uno, qué parecidos hay, y conocerte a ti mismo a través de tu familia e incluso de tus ancestros. De hecho, el arte del disco es una recopilación de fotos de fotos antiguas de mi familia, que hay hasta del siglo XIX y antes.
Muy bien. También hablando un poquito de este disco de The Garden Room, y en comparación un poco con Ashfield Avenue, Ashfield Avenue a mí personalmente me parecía un disco muy heterogéneo, con distintas sonoridades. Todavía parecía que la propuesta no estaba tampoco tan solidificada, y ahora ya lo parece. Tu sonido ya es, digamos, mucho más identificable por lo que puede ser el oyente. ¿Es algo que tuviste un poco en cuenta, el poder identificar a Alondra Bentley con un sonido concreto y dotar de una personalidad más definida a tus canciones?
Pues yo creo que posiblemente la sensación esa que te da es que cuando grabé Ashfield Avenue yo todavía no tenía una banda, entonces los arreglos del disco, no de una forma negativa, pero sí que fueron un poquito forzados, porque fueron amigos que quisieron colaborar en el disco, que vinieron a grabar a Cádiz, estuvimos preparando los arreglos antes y tal, pero eran unos arreglos, digamos, hechos como para la ocasión. Y que luego, a la hora de llevarlos al directo, una vez que formé la banda con Cayo Vivesser, Chema Fuertes, Pepe Andreu, pues ellos, digamos que trasladaron esos arreglos al directo, pero eran una especie de versiones de mis propias canciones. Y ahora en The Garden Room, lo que yo creo que el resultado es el sonido de lo que es el conjunto, mi sonido junto con Cayo, con Chema, con Pepe y con Nacho, que es el último miembro que se ha unido a la banda, Nacho Ruiz, que tiene otra banda que se llama Nine Stories también. Y digamos que el disco son mis canciones arregladas por ellos y, claro, luego en directo interpretado por ellos también. Entonces digamos que el disco es muy 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 fiel a lo que te encuentras en directo. Por eso me gusta mucho que digas que tiene como más solidez o tal vez más coherencia, porque realmente es como muy fiel a lo que somos nosotros tocando.
Normalmente tenemos un colaborador que no ha podido venir, Morcestus, que suele haceros una pregunta a las personas que os entrevistamos acerca, él también es músico, entonces de aspectos instrumentales, técnicos y demás, y bueno, como te voy a hacer yo la pregunta, yo no tengo ni idea de hacer música, simplemente te quería preguntar si tienes algún fetiche musical, alguna guitarra, algún instrumento al que tengas especial cariño y un poco el motivo que hay detrás.
Ajá, pues he tenido muchos. Pero el otro día estaba toqueteando un arpa de boca que tengo desde, pues que andaba por mi casa desde antes que yo naciera. No sé cuánto tiempo lleva ahí, pero me hizo un montón de ilusión encontrármela. Y la tengo por ahí, a ver si luego improviso algo con el arpa de boca.
No vendría nada mal, ¿eh? Ahí, incluso con los niños, te puedes inventar ahí una historia con el arpa de boca y las temáticas infantiles.
Sí, bueno, la verdad es que va perfecta para las canciones de country and western, así que llevo mucho tiempo queriendo hacer un concierto solo de canciones que salen en películas del oeste. Y ya llevamos un par de versiones hechas en directo y mi objetivo es hacer un concierto o un disco entero porque hay tantísimas que me encantan, pero sí, yo creo que lo utilizaré más de una vez.
Y podríamos verte teloneando o si no teloneada por los Coronas en ese concierto hipotético del oeste.
Pues claro que sí, teloneada no, al revés.
Luego, una cosa también que me parece muy interesante a la hora de plasmar la música y demás, esta manera de rememorar tus orígenes, tu experiencia infantil, familiar. El hecho de que podamos decir que esa es la cara más reconocible de Alondra Bentley. También un poco me interesaría saber, en estos tiempos tan convulsos en los que vivimos, tan al límite en muchísimos aspectos, cómo la incertidumbre en la que vivimos, el clima de pesadumbre, la rabia, todo esto, puede afectar a la Alondra persona y a la Alondra artista a la hora de enfrentarse a lo que es componer o al día a día.
Pues, hombre, afecta mucho porque más últimamente que cada día que te levantas te encuentras con una nueva mala noticia, o más bien una nueva serie de malas noticias que tienes que intentar ignorar para poder seguir con tu día a día, porque es complicado. Y de todas formas yo intento plasmar en mis canciones, digamos, la parte más alegre y más positiva, aunque hay bastante de melancolía, pero nunca suelo utilizar ni la rabia ni el dolor más extremo en como tema para hablar o como forma de inspiración. No es algo que me suela funcionar para empezar, porque si estoy muy enfadada o estoy muy triste, lo que quiero es combatirlo con un atracón de chocolate o algo así. Pero ya te digo que, jolín, últimamente es como una lucha diaria, cada día es otra vez lo mismo, es otra vez enfrentarte a
la monotonía, ¿no?
Sí, es como ya se te va, ya casi te vas acostumbrando, pero creo que tampoco hay que acostumbrarse porque están pasando cosas realmente graves y claro, tampoco puedes hacer de tripas corazón y seguir adelante y nada más. Pero sí, la verdad es que llevamos un año muy, muy, muy movidito, muy, muy complicado.
También, buceando un poco en tus tu carrera, tus aficiones, tus movimientos, vi que escribías canciones en castellano, pero que nunca las cantabas. Quería saber si seguías escribiendo esas canciones y si algún día crees que las cantarás.
Sí, las sigo escribiendo, pero efectivamente nadie las ha escuchado.
Esa es la mayor intimidad de todas.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que el castellano todavía no he encontrado la forma en la que sé expresarme verdaderamente bien con el castellano, porque cambia muchísimo todo, cambia el tono de voz, cambia la forma de escribir, la forma de cantar, de modular la voz, cambia todo, parece que no, pero es un cambio muy muy grande y todavía sigo haciendo cosas poco a poco con el castellano para, pues, pues es una especie de investigación, a ver qué pasa con eso, pero todavía no me siento, siento que es una obra inacabada aún.
Y al hilo de esto que dices, de las diferencias en el timbre de voz y en la pronunciación, etcétera, no es por intentar ahondar un poquito más, pero ¿crees que también el hecho de cantar en inglés te permite en cierta forma poder estar menos expuesta en cuanto a letras, en cuanto a experiencias y vivencias de lo que hablas que si fuera en castellano? ¿Crees que también puede haber muy en la parte más profunda de ti una parte de pudor en ese sentido?
No, la verdad es que en ese sentido no soy nada pudorosa. Además, cuanto más íntimo creo que es algo, creo que más valioso le puede resultar a alguien escucharlo. O sea, porque las intimidades a lo mejor son más difíciles de contar, pero precisamente por eso, cuando otra persona las escucha, pues se identifica muchísimo más contigo. A lo mejor es la típica cosa que es mucho más valiosa que hablar de lo bonitas que son las nubes del día, ¿sabes? Entonces, más que eso, que realmente no es un tema que me preocupe mucho, el estar expuesta y que alguien conozca algún sentimiento mío, si me preocupara eso, creo que ni siquiera
no harías música.
Estaría haciendo canciones.
Claro.
Pero sí, es más el encontrar la forma de expresarlo tal y como quieres y que no acabes contando una cosa distinta o que suene una historia diferente a lo que quieres que sea.
Buenas tardes, Alondra. Yo soy B. Sánchez, no me han presentado antes, pero bueno, yo te quería preguntar acerca de esta dicotomía que vives, esta especie de doble corazón dividido, ¿no?, entre Gran Bretaña y España. Antes de nada, disculparme por una errata que he metido antes, porque mencionando el tema del oeste, he mencionado Coronas cuando quería decir Arizona Baby, pero es que ya tengo un lío con esto de que hicieron de Corizonas, porque ellos también, sabrás que Arizona Baby, bueno, son muy amigos de estos temas tan Nashville, ¿no?, tan del oeste, y estaría muy bien que tocaras, no con Coronas, sino con Arizona Baby. Pero bueno, dicho esto y pedías las disculpas, te quería preguntar por una cosa que me ha llamado mucho la atención de este último, de tu último disco, de The Garden Room, que es acerca de, vamos a ver, yo creo, tengo la teoría de que ese disco está hecho, lo cantas desde tu corazón británico y no desde tu corazón español, y me explico, pensando en mis amigos ingleses o en grupos pues ingleses o irlandeses como Cranberries, que le dedicaban varias canciones a la familia, o los Corrs, me da la sensación de que los artistas anglosajones tienen una relación más armoniosa con sus familias que los españoles. No sé si es porque en Inglaterra se independizan antes y se llevan mejor con las familias, y en España, al salir tan tarde del nido, tenemos demasiadas broncas familiares, demasiados ahogos existenciales en esa casa, porque yo veo a muy pocos artistas españoles que tengan esa buena relación dentro de su carrera musical con la familia. Más bien suele ser al revés. ¿Crees que ese disco, esta temática, viene más por tu parte británica que por tu parte española? ¿Tus fans o tus amigos españoles conectan bien con esa temática, o ellos no se llevan tan bien con sus familias?
Pues en el disco hay de todo, de todas formas. Hay cosas que son como de qué bien nos llevamos todos, y otras que son como de mucha intensidad en las relaciones, complicaciones, malentendidos, cosas así, que yo creo que eso sí que pasa en todos sitios. Y respecto a si son muy distintas las formas de las relaciones en las familias inglesas y españolas, es posible que en España las relaciones sean como un poquito más
tormentosas. Yo lo que veo normalmente es pues más tormentosas, más movidas, menos simpáticas y menos cariñosas. No sé si dice mucho del carácter latino, pero las madres, yo las veo, las españolas, más sobreprotectoras y obsesivas que las inglesas, que dan como más cancha y son más dulces, ¿no?
Bueno, la verdad es que mi experiencia personal, por ejemplo, con mi madre, es que era súper permisiva. Me dejaba hacer de todo, me dejaba salir hasta tarde. Y yo estaba rodeada de un montón de mis amigas que no podían hacer nada de todo lo que yo hacía. Y la verdad es que yo me fui desde casa también, de mis amigas aquí en España, y etcétera, etcétera. Pero no me lo había planteado como que era porque yo pertenecía a una familia medio anglosajona y ellas no, pero posiblemente tenga que ver. De todas formas, hacen de que en España muchas familias se pegan con las zapatillas, se gritan, se dicen ¡anda, que sí! Gritarse, pero es una forma también de expresar su cariño.
El carácter también. Sí. Tenemos a Frickman también, que te va a hacer una pregunta que solemos hacer a todo el mundo sobre...
Bueno, Alondra, siempre viene la pregunta del jefe, que es la pregunta que a mí me gusta hacer y que es la pregunta de la que yo me encargo de hacer a todos los artistas que tenemos el privilegio de tener con todos nosotros. Y es que siempre nos gusta, ya indagamos la otra vez que hablamos contigo, pues en parte de tus aficiones, pero en este caso, como estamos hablando de música infantil, nos gustaría saber qué artistas infantiles o qué música infantil pues te gusta o has podido disfrutar, y si es relacionada con el rock, mejor todavía.
Pues la verdad es que en mi casa teníamos poquitos discos infantiles. Recuerdo que teníamos un vinilo que era de Pedro y el Lobo.
¡Ah, qué bonito!
Conociendo los instrumentos.
¡Qué fabula
más preciosa! Y luego teníamos un vinilo de canciones tradicionales francesas. Que me gustaba mucho también. Toda la demás discografía de mis padres no era nada de infantil. Eran pues Paul Simon, The Beatles, The Living Stones, Johnny Mitchell, Neil Young, y todo eso me encantaba. O sea, lo escuchaba de pequeña y alucinada, como
Lucy, ¿no? Que alucinaba en el cielo con diamantes.
¿Perdona?
Que digo que alucinarías como Lucy en el cielo con diamantes, supongo.
Sí. Bueno, me acuerdo que me volví cuando escuchaba Roll of the Beethoven. Sí, me acuerdo de eso. Y me acuerdo que muchísimo, muchísimo Paul Simon, como especialmente, me volvía loca. Y luego también me gustaba muchísimo, era mi grupo preferido en el colegio. De hecho, tengo toda su discografía en cassette de Aja.
Qué bueno. Muy buena, muy buena. Nos encanta.
Uno de los mejores carpeteros. Siempre hablamos de carpeteros. Desde luego que sí.
Me temo que es mi grupo favorito. A pesar de tener toda esa discografía de super bandas y grupos en mi casa, uh-huh, yo fui con todo. Fui hija como mi grupo favorito.
Bueno, nosotros también somos fan de One, de Josh Michael, etcétera, así que, bueno, Alondra, ha sido un tremendísimo placer tenerte con nosotros.
Sí, te quería preguntar simplemente ya, por último, antes de que te despidas con de la forma en la que os despedís todas las personas que entrevistamos por aquí, eligiendo un tema especial para vosotros del disco para que suene, que también he indagado que te gustan mucho las series, que eres una gran viciada de las series de televisión, y bueno... Pues a nosotros nos gustan también mucho. Dinos cuál es tu preferida, con la que estás ahora mismo enganchada de estas tardes que te metes cuatro capítulos seguidos cuando te apetece tomarte el chocolate porque estás cabreada y prefieres la serie.
Ahora mismo, que va muy, 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 muy bien para el cabreo, porque dices, maldita sea, al final nos vamos a tener que tomar la justicia por nuestra mano. Uh-huh. Ahora mismo estoy enganchadísima a Los Soprano, que no la había visto, uh-huh, y empecé a verla en enero. Así que... pues esa es la que estoy viviendo ahora mismo.
¿Has visto la serie de Raising Hope, donde hay una chica que también canta para niños en una guardería con un ukelele?
Ay, no la he visto.
Ah, pues te recomiendo que veas algún capítulo de Raising Hope donde hay una chica que canta sus propias canciones con un pequeño ukelele y le canta a los niños en un garden, en una guardería.
¡Ah, qué bien!
Te la recomendamos desde aquí, que además ya hablamos en el programa una vez de Raising Hope. Una serie muy simpática.
Pues la apunto, Raising Hope, y la veré y ya os contaré qué tal. Está muy bien.
Muy bien, pues bueno, lo que te hemos comentado, un placer profundo tenerte con nosotros de nuevo, Alondra. Desearte lo mejor para esta gira de febrero y marzo que empieza hoy. Y bueno, pues decirte que aquí en Madrid esperamos mucho tu concierto en el Teatro Lara el día 20 de febrero, con invitados especiales, con banda, con todo tu despliegue y con todos tus buenos escuderos ahí contigo. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría que eligieras una canción especial para ti del disco de The Garden Room, una que sea especial por su temática, por la dificultad que te supuso hacerla, por la historia que hay secreta dentro de ella y que nadie más que tú sabe, algo que no sea habitual.
Bueno, pues seguramente ya os lo imagináis porque vosotros sois bastante
a ver qué vas a decir.
Expertos. Os fijáis mucho en las letras y en la música y en todo. Lo sé porque os conozco ya. pero yo creo que esa canción es claramente Days to Remember.
Muy bien, pues nos vamos a despedir con Days to Remember y bueno, pues nada, que te salga súper bien hoy el concierto y un placer.
Muchísima suerte, Alondra, ha sido un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Venga,
un
hasta otra, un abrazo.
The 25th of January 1983, my mother gave birth, that chose a name for me. The 29th of July 1985, my mother baked a cake to celebrate my 5 years old sister's birthday. Mother's bright joyous day, my eldest sister will be turning 16 in November. The 17th of November 1993, my sister'd be receiving a birthday card from me. She would open an envelope written carefully. In her New York apartment, way across the sea. December 2006, I set the vase of flowers and gave my mom a kiss. First day of the second week of last month of the year, we set up a Christmas tree so it won't interfere with my mother's birthday party, which we no more celebrate since the 13th of June 2008. Days in a calendar, though we used to mark five, that's just three dates left to remember.
Pues ya, amiguitos, recuperamos de nuevo esta sección Psicofonías con nuestro compañero B. Sánchez y vamos a continuación a hablar también de un festival tan interesante como es el Menudo Fest.
No salimos del universo infantil y si, bueno, ahora hemos tenido a Alondra y venimos pues de las nubecillas dulces y el almíbar, pues ahora pasamos a los polvos pica-pica, ¿no? A...
otro referente
a los petacetas, a los silbatos, a los petacetas, efectivamente. Ese es el espíritu que tiene el Menudo Fest, que es joven y muy efervescente, ¿no? Bueno, sin que sirva de precedente, hoy vamos a rebajar por completo el tono malrollista de Psicofonías para no salirnos del contenido infantil y juvenil del programa.
Yo fantaseaba con el link que podías haber hecho entre ambas cosas. Era un sueño muy húmedo. Era muy húmedo.
Otro día, porque
demasiado húmedo, Besánchez.
Es verdad que en el universo infantil y la fantasía infantil hay sitio para la oscuridad y para cosas muy macabras, pero hoy no es el día. Hoy voy a hablaros de una de las mejores propuestas de ocio para niños que tenemos en Madrid, que es el Menudo Fest. Menudo Fest es un proyecto que cumple justamente ahora un año y que lleva funcionando pues como un tiro desde su comienzo. Son conciertos de rock para niños, donde la gracia está en que pues las bandas que tocan son bandas de la escena rock y punk española, que adaptan su sonido y algunas letras para el público infantil. Bueno, ni que decir tiene que son conciertos totalmente interactivos, donde los niños pues son invitados a subir al escenario, a tocar los instrumentos, a hacer dibujos, pintarse la cara y bueno, pues eso, todo tipo de juegos extras para la chavalería, ¿no? Personalmente me parece una idea fantástica por varias razones. Primero, que hoy en día no es fácil encontrar una oferta de ocio para niños que no sea idiotizante, donde los más pequeños se los trate como a tontos o peor, como clientes intermediarios a la hora de sacarle los cuartos a los padres, ¿no? A los más despistados. Ahí tenéis a los circos estilo Teresa Raval y todas las explotaciones de los payasos de la tele, ¿no? Como el cantajuego ese lamentable, y auténticos timos como el Baby Einstein o subnormalidades como los Teletubbies, ¿no? Los niños, digamos que se merecen algo mejor. Todos hemos sido niños y, por favor, vamos a ofrecerles un poco de ocio de calidad. Ahora que Barrio Sésamo ofende a los republicanos yanquis, que en España ya ni lo leemos, y teniendo en cuenta que los loonies pues yacen muertos y enterrados, pues no es fácil hacer un plan para tus hijos o sobrinos. Porque, vamos a ver, cuando llega el fin de semana, ¿qué haces para darles una alegría a los niños?
Escuchar la parada de los monstruos.
Hombre, no, y además, pues siempre nos quedará Pixar y tal, pero aparte de eso, ¿qué hacemos? ¿Al zoo? ¿Les llevas al zoo para ver a los animales ahí psicóticos en el encierro? ¿Al parque Warner para que se mueran del asco haciendo cola, ¿no? Para una atracción de mierda o que te timen 5 euros por un perrito caliente. Pues no. Lo mejor para empezar el fin de semana con los peques pues es llevarles al Menudo Fest, que es bien barato además, y verles disfrutar con la música, cantar y, bueno, pues mover el bullarengue y quedarse más a gusto que un arbusto, que de eso se trata. Además, fíjate, todos esos padres que hacen la broma de comprarle al niño a su niño de 4 años la camiseta de Motorhead o de Black Sabbath, que se ve ahora mucho por Madrid, pues lo que tiene que hacer esa gente es llevar a los niños al Rock Palace, que es la sala habitual de los conciertos, que está más o menos cerca de Atocha, y enseñar a los niños a disfrutar y valorar la música en directo, que esto me parece muy importante. Y es que esa es otra de las virtudes del Menudo, que es una gran manera de introducir a los niños en el mundo del rock y que sepan desde pequeñitos que hay algo más allá de la música Disney y el reggaetón, ¿no? Pues en un país donde la cultura musical brilla por su ausencia, algo así me parece básico para enriquecer un poco la vida de estos chavales. Porque, aunque sé que no es el caso de nuestra audiencia, tenéis que pensar que hay muchísima gente joven que ya no concibe los conciertos como un ocio válido. O sea, que aparte de ir a macro discotecas y dejarse la masa encefálica licuada, pues carecen de otro tipo de cultura musical. Bueno, y por la parte que toca a los adultos, aparte del obvio disfrute que tienes cuando ves a tu hijo pasándolo bien, subiéndose al escenario y tal, pues está la curiosidad de ver a potentes bandas de punk rock en un registro completamente inédito y que lo mismo no vuelve a repetirse. Yo, al carecer de hijos y sobrinos y por no parecer un secuestrador de niños, pues me he perdido actuaciones tan inéditas como ver a una leyenda del punk de los 80 como son Espasmódicos, pues haciendo las delicias de grandes y pequeños. Y lo mismo pues con, yo que sé, con bandas que han tocado allí, pues como los punk ramonianos de Sugus, el twist surfero de Imperial Surfers, el punk pop de Pantones, el sonido años 50 de los Budivos, la copla punk de Juana Chicharro, que a mí es un grupo que me mola mil, pues no sé, el punk esfervescente, esto que decimos con sabor a petacetas de los X-Prize y un largo etcétera, ¿no? El próximo sábado 16 de febrero celebran en el 40 Café de Gran Vía su primer aniversario, donde tocarán los T-Girlfriends, que tocan power pop, y los Pussycat Kills, que tienen miembros de Espasmódicos y TDK. pues eso, con sus, que ahí estarán con sus crestas afiladas y sus melodías misfistianas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, aparte del concierto, siempre, pues eso, además encontraréis chucherías para los niños, un karaoke, puesto de ropa, también se puede comprar discos, CD, vinilo, sobre todo. Y bueno, así que ya estáis avisados. Si tenéis niños a vuestro cargo o conocéis a padres jóvenes que todavía conserven, pues vivo, algo de su espíritu, no dejéis de informaros en menudofest.com y asistir a sus conciertazos. Uh-huh. Y bueno, para despedir esta sección, que hoy me ha salido muy rápida, menos mal, porque siempre me enrollo más que una persiana, hoy voy a hacer honor al tipo de grupos que tocan el Menudo Fest y lo he hecho muy rápido con sus canciones. Uh-huh. Y bueno, pues para despedir, como digo, vamos a pinchar un tema de su banda residente, entre comillas, que son los Turboesqueletos, que bueno, pues para quienes no les conozcan, pues son un grupo creado expresamente para el público más joven, con integrantes de los grandes Baby Horror, mira que me han gustado a mí, que tengo la práctica totalidad de sus ediciones, y los X-Prize, que también es una banda de Madrid que mola mucho y en la que toca pues gente muy simpática, por qué no decirlo. Uh-huh. Así que nada, estos son Turboesqueletos, que nos cantan Llevo el Rock and Roll en mis huesos.
Bueno, a continuación, para aquellos que os acabáis de incorporar, recordaros, amiguitos, que vamos a seguir hablando de música infantil y de rock con Hanson en Desaparecido en Combate, así que vamos a escuchar este tema.
Pues sí, amiguitos, Desaparecido en Combate, vamos a hablar sobre Hanson Travis.
Pues sí,
qué chicas más guapas.
Estos, ¿no?, rubios hermanos, efectivamente, estas estos iconos del teen pop, ¿no? ¿Quién no recuerda aquel Umbab, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es momento de que, aparte, yo lo que voy a decir ante todo de este Middle of Nowhere, que es el disco que estamos
escuchando de fondo,
pensando y viendo ahí, es que era todo un top 1 en el Junker y en la metralleta. En las tiendas de
Totalmente.
Segunda mano era tremendo el llegar. ¿Quién lo veía estas portadas?
Qué bien visto, qué afinado.
Es que muere eso, ¿eh?
Sí. Max Mix, ¿no?
Sí, el rollo.
Bueno, yo creo que era más todavía su siguiente
el
trabajo.
El de Hanson y los discos de Arcarna y cosas de estas.
Sí, o los cartoons, sí, o cosas Aqua, de estas. Eso estaban
sí,
ahí petándolo.
Pero sobre todo su siguiente trabajo, que fue su cuarto, por cierto. Así que no adelantemos temas y vamos a hablar sobre quiénes eran Hanson. Eran Isaac, que era el mayor, el guitarra. Zach, el pequeño, que a la batería con unos 13 años, y luego Taylor, el de medio y más conocido como la chica, a la voz y a los teclados. Que
un poco por la...
El de medio de los Hanson.
La más guapa de todas. Oriundos de Tulsa, amiguitos, de Oklahoma. Ni más ni menos, en la mitad de Estados Unidos, en el centro, como Madrid pero hacia abajo, como Ávila, algo así en Estados Unidos.
Bueno.
Pertenecen a una familia de clase media típica americana. Pero bueno, empezaron su carrera musical pues desde su más tierna infancia, autopublicando sus dos primeros trabajos. O sea que este Middle of Nowhere que estamos escuchando de fondo es su tercer trabajo en realidad.
Sí, sí, sí. Veo que es cuando llegó aquí, pero que ya había trayectoria.
Pero que esta gente era como la Kelly Family, ¿no? Porque
un rollo mormón ahí, ¿no?
Media, debían vivir muy apurados porque eran tres hermanos, pero es que tenían muchos más hermanos.
Tenían muchos
como
más.
Como tres hermanas más y más hermanos varones.
¿Y por qué no se juntaron todos?
Claro,
un crossover. Un rollo clan en plan guaco. Bueno, el caso es que su segundo trabajo publicado todo independientemente se tituló Mbap, que fue la canción que le da nombre a este último disco y que curiosamente aparecería en su siguiente álbum, que es la canción que estamos escuchando al fondo. Y fue su primer trabajo para una discográfica importante como fue Mercury, titulado In the Middle of Nowhere, como bien sabéis, y se editó en el año 97, disco del que voy a hablar principalmente y que les hizo alcanzar la fama mundial, como bien sabéis. Este disco alcanzó, como bien sabéis, pues repercusión a nivel mundial. A España, pues yo me acuerdo del vídeo en los 40 principales que le pusieron
mucho,
a 2 horas.
Sí.
Y producido ni más ni menos como los Das Brothers, por los Das Brothers, amiguitos.
Madre mía, eso sí que es un dato, ¿eh? O sea, los Das Brothers, mientras hacían la banda sonora del Club de la Lucha.
Para... Efectivamente.
Mientras hacían nuestra sintonía, ¿no? Mientras,
exacto,
mientras
sí,
hacían
sí.
la música para
de nuestro
para
sumario.
Sí, sí, o sea, para que veas.
Y los hizo alcanzar el número 1 en el Billboard, algo así como la FIBE de nuestro Sol y Sombra en los Estados Unidos. Algo que tan joven solo habían conseguido el mismísimo Michael Jackson.
Fíjate.
O sea, más allá de los datos, amiguitos, me quedo con este álbum por lo que supuso musicalmente y por la calidad que creo que tenía para unos imberbes adolescentes o preadolescentes como aquellos. Me recuerdo, como decía, pues ver esos vídeos en los 40 principales, qué bien cantaba esta niña y lo divertido que era el vídeo. Muy al estilo de Alanis Morissette, ¿no creéis?
Sí, había... Es muy coyunturalmente noventas, de todas formas.
Muy del género alternativo, noventas.
Estas...
Había una ola indie que tenía señas identificativas muy...
Bueno, las sudaderas con capuchas también en todas partes.
Los tiempos de las radios universitarias. ¿Os acordáis cuando sí. los 40 principales decían es que este grupo nació porque fue un éxito
en la radio universitaria?
Que es una cosa que está completamente desaparecida. Ya claro, ya con el streaming...
Claro. Exacto. Y mientras que en aquella época lo que predominaba era eso, y la rabia y la pesadumbre en las bandas alternativas americanas, que buscaban una respuesta a aquella crisis económica de comienzo de los 90, que vivía sus últimos coletazos, ellos recuperaron, para mí, en mi opinión, una vertiente mucho más desenfadada del pop, de melodías perfectas y, como decía antes Barsen, efervescencia juvenil de la que era tan fácil contagiarse, algo de lo que es ejemplificador el single que les dio fama, Umbap, y otros singles del disco como fueron Where's the Love o I Will Came for You, y ya en el año 98, Where. Vamos a hablar también del siguiente disco. Este primer disco, ya publicado con una multinacional, pues le hizo vender más de 10 millones de copias y girar por todo el mundo, pero no logró consolidarse dentro de la aceptación popular, ya que This Time Around a mí me pareció un disco fenomenal. Un disco que, bueno, yo he visto incluso muy, muy habitualmente, iba a decir el dato ahora, en la metralleta, desgraciadamente.
También eran metralletas.
Muy maltratado. Yo lo tuve en mis manos y reconozco que yo fui de los que lo devolvió.
Fuiste de los que
a la metralleta.
Madre mía.
Y bueno, a mí me encantaba. Desgraciadamente la fama les fue esquivando con los años. Después de la absorción de su discográfica Mercury por parte de Island, otra multinacional, ya no contaron con el apoyo económico necesario. Desde entonces y hasta 2011 han estado en activo de forma intermitente, sacando trabajos
en estudio con Desigual Fortuna, discos de versiones acústicas o de Navidad, uh-huh, de sus singles más conocidos. Pero sobre todo esta época es interesante el hecho de la cantidad de proyectos con ánimo social en el que han estado asociados en campamentos de niños en África o apoyando a enfermos de VIH, de los cuales podéis encontrar incluso algún documental y discos de estudios que han producido en defensa de estas causas. Y, bueno, ellos son padres, por supuesto, de una multitud de playa de muy, muy americano, de hijos, y tienen muchísimos hijos y se dedican a ello todavía en activo. No se han separado. De hecho, el pasado mes de enero hicieron una serie de conciertos titulados Back to Dylan en Jamaica.
Pero esta gente, ¿vosotros creéis? Porque yo mirando un poco, claro, no me he estudiado la sección, porque yo tampoco iba a hacerla, pero cuando lo leía por encima y me estoy informando de los Hanson, ¿creéis que estarán metidos en algún rollo religioso de rollo medio oeste americano, todo esto de tener...
En principio,
suena un poco
a
secta,
no.
Todo esto de rollo de cantar por África y discos navideños y tener muchos hijos. ¿Tiene algo que ver ahí con lo de los anillos de la... O sea, los Jonas Brothers...
Claro, algo...
Es probable que los Jonas Brothers vayan del mismo palo que Hanson.
Yo creo,
¿no?,
que aquí verdaderamente...
Que no sean el reflejo de otros, porque a mí son carreras que me parecen muy parecidas.
Y que haya un rollo de secta, en plan lo que buscaba...
Un supercatólico, ultracatólico,
rollos sórdidos, ¿no?, como los que le gustan a nosotros.
Yo todo el rato estaba pensando en que la canción Mbap, la única canción que le ha ganado a Emes, ha sido el de Crash Test Dummies.
Hombre, era de la época. Y de la misma época.
Eso sí que es un reto. Eso es un reto.
O de descorchar otro tipo de cosas.
Eso, también.
En la actualidad, el que más sigue en activo, amiguitos, es su cantante Taylor Hanson, uh-huh, el cual está involucrado con artistas del calado de James Iham, ex de Smashing Pumpkins, o Adam Schlesinger, bajista de Fountains and Wayne, y cuyo nombre es Tinted Windows, del cual quizá nos pueda hablar mejor nuestro taxista favorito y presentarnos una canción de
pues
ellos.
Pues sí, simplemente para ponerlo ya, un supergrupo que hace unos años irrumpió en este universo power pop, que sería muy también de un poco de al hilo de todo lo que hemos estado hablando hoy, de estas energías absolutamente efervescentes. Es la banda que hizo Taylor Hanson, de Hanson, junto a James Iha de Smashing Pumpkins, Adam Schlesinger de Fountains of Wayne y Ben y Carlos de Cheap Trick, un grupo muy interesante de power pop, del que vamos a escuchar, si queréis, un tema para cerrar la sección.
Vale, ¿cómo se titula?
Kind of a Girl.
Vale, pues vamos a, bueno, una clase de chica, ¿no? Más o menos como Taylor.
Como el propio Taylor.
She's the kind of a girl that can really shake.
Bueno, amiguitos, ya vamos casi contra el reloj y vamos con la lista del artista, en este caso de nuestro taxista favorito.
Bueno, pues en un programa dedicado a los efebos, evidentemente en la lista.
No estás hablando de mí precisamente.
No.
A los children,
a lo tal, hemos hecho un futurible, o mejor dicho, un what if. No del cómic, sino un what if de los artistas de la piel de toro. Y os iba a lanzar unos nombres de artistas españoles, así que están en la lista de éxitos. Uh-huh. Que cómo pensáis o cómo creéis que podría ser un disco dedicado a los niños, o si, o animarles incluso para que lo hicieran. En primer lugar, quería comentar, por ejemplo, cómo sería un disco de Loquillo. De Loquillo para los niños.
Hostia.
Pues podría.
Loquillo, además, se vestiría como el personaje Loquillo, ¿no?
Sería el pájaro loco. ¿No?
El pájaro loco, claro.
Loquillo, que ha tocado muchos palos, porque Loquillo, yo he seguido más o menos su trayectoria con relativo interés, porque bueno, es un tipo, es una personalidad que me cae bien.
Interesante.
Y Loquillo, que ha sido crooner, que ha sido rocker,
claro.
Podría sacar un disco de, yo le veo,
de nanas o algo de ese, o
de rockabilly así blandito, movidito para los niños. Hay algo
un poquito de Menudo Fest también ahí.
50 y tal.
Sí, molaría
ver, estaría curioso ver a Loquillo en un Menudo Fest, y me creería sí. Verlo en un Loquillo Fest, aunque me parece que por ahí no le tiene mucha estima a Loquillo.
Ah, bueno.
Aunque él hable en unas declaraciones.
Mejor que no se pase por ahí.
No recientes, pero de un chavalito que estaba empezando y que dijo que tenía la mirada del tigre.
Ah, bueno, eso ya, la mirada del tigre.
Madre mía.
Tremenda.
Un tal Eddie Vedder.
Exacto. En segundo lugar, como yo ahí veo ya, en este caso veo ya un disco más de nana, de incluso de Acunar, con la mano debajo, Julio Iglesias.
Hombre, Julio, que es un tío que no sabe cantar y lo único que hace es susurrar,
bueno,
lo que dice
que
nanas, y canta.
Madre mía. Además, con el rollo meter la mano así debajo de la chaqueta, debajo del niño.
En el fondo, la música mojabragas y la música para la música tumbanenas, como lo llamo yo, ¿no? Sí, para cansadamas, para cansar a las chicas, es muy parecido a la nana.
Sí.
¿No? Básicamente consiste en aturdir, hipnotizar
sería
al oyente,
vamos,
con lo cual no tiene muy fácil. ¿Y él tiene cuántos hijos tiene?
Pues fíjate,
unos cuantos.
Más que los de Hanson.
Pues bueno, simplemente que veáis Enrique Iglesias, pues eso es lo que es capaz de dar,
claro,
él a la música.
Y luego también me gustaría, a ver si estuviera vivo, ¿cómo sería un disco infantil de Camarón de la Isla?
Hostia,
eso, tremendo.
Nanas Calorras.
Ahí un poquito con el rollo, además, puchero, todos los chavales ahí, el tío dándolo todo, ahí una pena.
Yo me lo imagino
saliéndole la excitación de
Papá Piquillo, un poco
infantiles así muy calorras, con el mono,
sí,
con,
ahí,
con la cabra y con los niños subiendo,
saliéndole
cabra,
el arte de dentro a los niños.
Sería tremendo.
Se ha quedado como súper racista, pero de todas formas, ¿qué le cantan los gitanos a sus niños? Les cantan
curioso
canciones también calorras, ¿no? Le cantan lo suyo.
Es que, claro.
No sé si les cantarán cosas muy infantiles.
Eso estaría bien, bueno, investigar ahí
palmitas,
lo que hay.
Además, a los niños gitanos les va la marcha desde
ya. Ya tienen el compás.
Yo creo que no tienen nanas, que directamente los niños gitanos, que se quedan dormidos no por la nana, sino por agotamiento de zapateo que les meten.
Ahí está, hay tanto. Bueno, pues un poco comentaros estos. En el 1, un efebo, Justin Bieber, Relief Acoustic. Y vamos a escuchar, si os parece, un tema de los que hemos seleccionado de la lista.
¿De un efebo también?
No de un efebo, sino de un artista que también cantaba en este tipo de canción, en Embrujada, a la magia de una bruja, de lo que es ser una bruja.
La bruja del gurú.
Que ahí es Tino Casal, ¿no? Que hablábamos antes, que es un grande y desde luego una de las grandes pérdidas.
Un niño grande que nunca perdió su capacidad de imaginar y de inventar. Un tío a valorar, ¿eh?
Exactamente. Bueno.
Menearemos la nariz como hacía la actriz de la propia serie, ¿no?
Eso es, vamos a escuchar Embrujada.
Embrujada.
Encantada, duerme con la almohada. ocre pinto. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella.
Pues amiguitos, nos vamos a ir despidiendo ya con las novedades, Travis.
Eso es, el bloque de novedades, siempre un poco contrarreloj, y lo hemos iniciado con Cult of Luna, su nuevo disco vertical, un disco denso donde siguen haciendo gala de ese sludge metal, en el cual en esta vez la agresividad se mantiene y hay unos mayores coqueteos o destellos electrónicos, si se quiere ver de alguna forma, pero sin perder la esencia. Semana pasada pude apreciar el directo en la sala Caracol, increíble, una ejecución perfecta de estas atmósferas absolutamente, pues, de ira, de furia, de rabia y de intensidad, y también esos interludios instrumentales tan curiosos y que tampoco en muchas ocasiones son apreciados por un público que solo parece que quiere mover la cabeza en los momentos de mayor intensidad. Pero bueno, es un disco este vertical que está basado un poco en la obra magna de Fritz Lang en Metrópolis, un poco es la estética y el espíritu que acuña desde el propio título de Vertical, ¿no? Si recordáis aquellos dos mundos que cohabitaban, esa crítica a lo que es la revolución industrial, el obrero y demás. Y bueno, es un tema muy largo, es evidentemente no nos da tiempo. Vamos a escuchar un poco de una de las canciones que se titula In a Way Off. Vamos a escuchar unos minutos.
Vamos a escucharla. We'll be right back. Pues amiguitos, ya vamos contra el reloj de Final Countdown, de esta parada de los monstruos dedicada a la infancia y al rock. Pero bueno, estamos en la sección de novedades. Y bueno, la segunda novedad de las tres que siempre nos despierta nuestro compañero Travis es...
La segunda novedad es una novedad que lleva 22 años.
My Bloody Valentine. Pero esperando su reconocimiento que tiene aquí en esta parada de los monstruos.
Hombre, claro, y en todos los lados. Ya dejamos que no hubiera fuera a ver más música ya este año. Ya te vas a cualquier web y ya hay 25 reseñas. 22 años ha llegado Kevin Shields para seguir en la estela de Loveless. Y bueno, pues es un disco que hay que hablar, pues que sigue llevando todo ese universo shoegaze un poco, pero bueno, que al fin de cuentas, dentro de que son unos grandes experimentadores de la guitarra y demás, es un disco que para espabilar casi se tira 7 temas y luego realmente solo las 3 últimas, digamos, que son las que están a un nivel verdaderamente impactante y que pueda sonar algo más que a caras B del legado de My Bloody Valentine, que hay que decirlo, todo hay que decirlo, es el típico grupo del que hay que hablar, que mola y que le gusta todo y que está todo bien. O sea, siempre hay una serie de artistas que es bastante cabreante, ¿no? Como cuando recuerdo una vez que me dijo un tío, bueno, en un foro de estos de cine y tal, que por qué le había dado un 3 a Amor de Haneke y le daba un 5 a Cocodrilo Dandy. Pues eso, esa es la definición de todo. De ¿Por qué no? Porque sí, porque cuando me vienen a tocar las pelotas con perdón, con un cine de tal y... O sea, no tiene sentido, quiero decir. O sea, ¿por qué determinados nombres y tal hay que darles
que
como...
ser un 10, ¿no?
Son como intocables, ¿no? Y verdaderamente detrás de eso hay muchísima pose, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas formas podemos encontrar canciones que molan bastante, como la que vamos a escuchar ya por título In Another Way.
Vamos a escucharla. We'll be right back.
injusticia y la maldad.
Bueno, desgraciadamente nos tenemos que despedir, amiguitos, y no sin antes recordaros que aparte de que seguirnos por aquí podéis hacerlo en nuestro grupo de amiguitos y amiguitas en Facebook, a través también de Facebook en la página de La Parada de los Monstruos, en nuestra página web www.paradalomonstruos.com o en el Twitter. También recordaros que la semana que viene nueva entrega de Press Star con todo el Freak Team, Boron, Fire, Vortex y nuestro compañero Taurmanco. También recordaros que la semana que viene va a tocar una banda en Madrid como es The Solvers, ya que podéis descargaros la quinta entrega de esta temporada de Dale al Rec, en la que tuvimos a Luis Marlite, cantante de The Solvers, en un recopilatorio que titulamos El Otro Lado de los 80 en Spain. Y os recomiendo visitar, amiguitos, encarecidamente dos blogs súper interesantes sobre música en particular y sobre cultura en general, cuyos nombres son Nadie Muere en Domingo y Morcestus. Espera, que te... Ahora, dime.
Ese no, que ese es para estar triste y tal.
Bueno,
es para tomar chocolate.
Pues para tomar chocolate
de cualquiera de las formas.
Nos vamos a tomar chocolate de cualquiera de las formas con una de mis bandas favoritas, gracias a nuestro taxista favorito que me la descubrió y que tiene nuevo trabajo.
Bueno, Wolf's Low de The Joy Formidable es el disco con el que nos despedimos. Un disco que... un grupo que me despertó tantas expectativas, pues bueno, ahora quizá ha aumentado la épica y ha disminuido curiosamente la emoción. Son canciones quizá más simples, no tan arrebatadoras, no tan capaces de emocionar. Y bueno, pues tras un temazo que descubrimos el año pasado como This Ladder is Source, que no la voy a volver a poner porque si no ya sería reiterativo, no hay canciones tan grandes como ella, quizá han llevado más el otro rollo, pero bueno, vamos a escuchar una canción como Forest Serenade para despedirnos y bueno, un placer estar aquí con vosotros.
Nos vemos el mes que viene, B. Sánchez.
Yo, para toda la audiencia de Radio Ritmos, aviso de que mañana me pasaré por Ramen para dos, estupendo programa que os recomendamos desde aquí siempre. Y bueno, para los que seáis de Madrid y no tengáis ningún plan, que sepáis que esta noche a las 11 tocan Vigilante Gitano, banda de punk
rock. Eso ya lo has visto varias veces, porque es la segunda vez que te despides con Vigilante Gitano.
Es probable, pero es que es una banda buenísima y tienen un directo.
¿En la Burlet otra vez?
No, en Rock Palace esta
vez.
Qué buena memoria, muy buena.
Es que me acuerdo mucho.
Oye, ir a ver a Vigilante Gitano, que tocan con más bandas, además tocan con una banda irlandesa, me parece, que son un grupo de...
Oye, ¿no tocarán hoy con los Dropkick Murphys? Que van dos colegas míos, irlandeses, sí. En el rollo Pogues.
Va a ser.
Pues ya sabéis, dos motivos.
Hay que ir, chavales.
Pues sí, amiguitos, nosotros nos vamos y nos vemos dentro de una semana y nos vamos a comer un brazo de gitano. Hasta dentro de una semana. I don't really know what I
time. We'll go together one last time. There may be other chances, but I know darker thoughts seep in and overtake.